Verano del año 2016. Este es un momento de inflexión en el mundo entero porque todo el mundo está a punto de volverse completamente loco. Las calles se llenarán de jóvenes, pero no para lo que la mayoría de las personas esperaría en estas fechas, y su único objetivo es atrapar el mayor número de Pokémon posible. En este episodio del podcast vamos a analizar las claves persuasivas que hizo que en el verano de 2016 Pokémon Go se convirtiera en una auténtica revolución en ventas, que pudiera convertirse en una herramienta, en un juego, que jugara gente de todas las edades y que daba igual dónde estuvieras, en qué parte del mundo, no importaba en qué ciudad estuvieras, no importaba la hora, siempre había gente jugando. Como Nintendo consiguió reinventar una saga que no estaba pasando por su mejor momento y todo lo que puedes aprender tú para tu negocio. Pero antes de ello, ya sabes que si quieres seguir aprendiendo, ampliando, profundizando, tienes ahora mismo abajo en las notas del programa el acceso completamente gratis a una lista de correo donde cada día te envío consejos de venta, reflexiones y otras historias para seguir ampliando, seguir profundizando y, en definitiva, que todo funcione de la mejor manera posible. Bien. Yo no sé cómo viviste tú este año, no sé cómo viviste tú este verano, estoy convencido, pero 100% convencido, de que te acuerdas del juego, de que no sé si lo jugarías o no, pero por lo menos tenías gente cercana que lo estaba haciendo, pero yo me acuerdo perfectamente. Por aquel entonces estaba trabajando en una agencia de marketing, publicidad y comunicación, cada día echaba allí más horas que un reloj y de pronto, aunque el videojuego todavía no había salido oficialmente en España, recuerdo el mensaje de un buen amigo, que lo puse en el grupo que tenemos todos, de una manera de poder descargártelo, tuvieras iPhone o Android, aunque todavía no estuviera en España. Y cómo me acuerdo de comentárselo a una compañera con la que estaba trabajando y que el resto de participantes de la oficina se acercara para ver cómo lo hacíamos, cómo lo instalábamos y probar esa primera partida. También es cierto que agosto o julio, no me acuerdo cuándo era, no, junio, no era el momento de mayor actividad de la agencia, así que teníamos un poco de monotonía de alguna manera y queríamos ver cómo funcionaba ese juego que habíamos visto anunciado, que habíamos visto en algún tráiler, que habíamos visto a los americanos jugar. Queríamos saber qué pasaba y cómo pasaba. Y no te voy a mentir, pocos minutos después todos lo habíamos descargado y todos le estábamos dando una oportunidad. De hecho, la fiebre fue tal que a veces nos reuníamos media hora antes o nos quedábamos media hora más después de la oficina para poder dar una vuelta por los alrededores y poder atrapar, poder abrir huevos y bueno, todo lo que había, ¿no? Pero como te decía, no éramos solo nosotros, fue el mundo entero. De pronto todos los parques, los centros comerciales, todas las calles se llenaron de personas jugando, corriendo y compartiendo. No había que ser Sherlock Holmes para darte cuenta de que la mayor parte de la gente que iba andando mirando el teléfono estaba buscando el siguiente Pokémon. E incluso cuando veías una marabunta, acercarte para unirte a la captura especial que estaba a punto de llegar. Claro, eso lo puedes vivir como jugador, como lo vivimos en el año 2016, joder, que no, ahí no pasa el tiempo, que van a hacer ya casi 9 años, o puedes vivirlo como experto en marketing, persuasión o venta, y tratar de analizar cuáles fueron las claves que hubieron en ese momento para ver cómo las podemos replicar en nuestro negocio, en nuestra estrategia, etcétera y etcétera. Creo que la primera parte ya la tenemos cubierta, la parte de jugadores, y yo volvería a ese momento encantadísimo porque fue una experiencia preciosa, pero hoy en este episodio vamos a hablar desde esa parte más de negocio, de esa parte más persuasiva, de esa parte más de venta. Así que vamos a darle caña. La clave número uno es el efecto nostalgia, y es que el lanzamiento de este videojuego apelaba directamente a la nostalgia de los fans originales, y es que la propuesta no se estrenó con todos los Pokémon, supongo que también por motivos técnicos, sino con los 151 originales, con esos con los que todos habíamos crecido, con esos que todos teníamos en la mente. De tal manera que cuando cualquier jugador abriera la aplicación, no se encontrara un Pokémon de los últimos años que muchos ya ni reconocerían, sino se encontraran con Bulbasaur, Charmander, Squirtle o Pikachu y todos aquellos que habían construido algunos de los recuerdos más potentes cuando eran solo unos niños. La clave número dos era el FOMO, y es que había tantas personas jugando que si no te sumabas sentías que habías perdido algo. Hay un efecto comunidad, un efecto tribu tremendamente grande. Querías formar parte de ese fenómeno y sabías que de no jugar no tendrías tema de conversación en el trabajo o con los amigos después. Por lo tanto, sí o sí querías por lo menos darle esa pequeña oportunidad para poder tenerlo. Y es que si tú veías a gente volverse loca en el parque o que todos hablando lo mismo, querías formar parte de ese mensaje. Clave número 3, la gamificación. Y es que no se suele hablar mucho de esto, pero es un tema que me tiene completamente obsesionado. Y es que el juego te ponía cada día una serie de misiones para que te motivaras a abrir la aplicación. Desde atrapar un Pokémon que cada día el primero te daba más puntos, o que abrir varios días consecutivos la aplicación te permitía tener X regalo. Entonces esto hacía que tú como jugador quisieras sacar como mínimo unos minutos para poder dar una oportunidad, para poder echar unos minutos y, bueno, pues echar una partida, ¿no? Para poder tenerlo. Clave número 4, la recompensa variable. Y este es uno de los elementos que mejor funcionan para atraer a clientes potenciales y atraer el movimiento de tu cliente potencial. Y es, si la persona sabe en todo momento qué va a recibir, qué esperar, lo más probable es que más pronto que tarde se acabe cansando, se acabe aburriendo, por un motivo tremendamente sencillo, y es que, bueno, pues al final acaba normalizando lo que viene y pues no va más, no espera más, no hay mucha chicha. Pero si cada día la recompensa es diferente, las expectativas son distintas, la curiosidad tal, es mucho más posible, pues que todo esto pueda condicionar o afectar a lo que estamos viendo. Entonces, jugar con esto, que en los emails haya diferentes ofertas cada día, que en las redes sociales no hables todo el rato de lo mismo, que el CTA sea diferente, funciona muy, muy bien. Y por último, parece una tontería, pero que era un modelo freemium, es decir, tú podías comprar más objetos, podías comprar otros dispositivos que aceleraban la experiencia, pero podías jugar si querías de manera completamente gratuita, a cambio de echarle muchas, muchas horas. Y eso hacía que no hubiera una barrera de entrada, sino que esa curiosidad por querer jugar, por querer descubrirlo, se satisfiera rápidamente, que no hubiera dudas, ni preguntas, ni tal, sino simplemente lo bajabas, empezabas a jugar y te enganchabas. Punto pelota, la barrera de entrada era mínima y eso hacía que funcionara muy, muy bien. Estas son algunas de las estrategias que consiguieron que Pokémon GO no fuera solo un videojuego, sino se convirtiera en un fenómeno social en aquel verano de 2016. Y es que estoy tremendamente convencido de que entre todos ellos, entre todos los que hemos hablado, hay al menos uno que puedes aplicar hoy mismo en tu negocio. Así que dale esa oportunidad. Nada más, espero que te haya gustado este episodio del podcast, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido, que te haya sacado una sonrisa también recordando este momento que estoy seguro de que para ti también fue tremendamente especial y que tú y yo nos escuchamos mañana aquí en Copimelo, en el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan en un nuevo episodio de este maravilloso podcast. ¡Chao!